Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Criminal Show Detrás de la Verdad. Hoy hablaremos sobre el caso de Aileen Wuornos. El amor que une a dos personas es lo más bello que puede existir. Claro, si tienes la edad y la madurez para aventurarte a formar una familia. Situación que no aplicó para Diane Wuornos Melodyn y Leo Arthur Pittman. Una pareja muy joven a la que obligaron a unirse en matrimonio, gracias a la llegada de sus hijos, Kate y Aileen Wuornos. Como era de esperarse, la joven pareja se divorció, y por increíble que parezca, no fue por ser demasiado inmaduros para criar una familia, sino porque Leo era una persona inestable, un sociópata esquizofrénico y pederasta, que pasó la gran mayor parte de su vida en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Ningún centro especialista en problemas mentales pudo ayudarlo, provocando que lo encarcelaran en una prisión de Kansas por abusar sexualmente de un menor. Pasó el tiempo y en 1969, Leo se quitó la vida ahorcándose. Cuando dieron la noticia, Aileen tenía 2 años de edad. Con esto podríamos comparar la vida de Aileen Wuornos con una telenovela, ya que tuvo muchas desgracias y pocas alegrías. Ejemplo de ello fue que cuando tenía 4 años, su mamá los abandonó, pasando la tutela a los abuelos finlandeses maternos, Lauri y Brita Wuornos. Este apellido fue adoptado por los hermanos.
La abuela Brita era una buena persona. Siempre estaban unidas las dos féminas, aunque lo único que no le agradaba es que su nueva madre era alcohólica y se quejaba constantemente de estar desempleada, pero no hacía nada para remediar este asunto. En pocas palabras, podríamos definirla como un desastre. Por otro lado, Lauri, el abuelo, era una de las personas más perversas que se cruzó en la vida de Aileen. Era un hombre alcohólico y violento, que abusaba física y verbalmente de la familia, pero solo sexualmente de la menor. Brita sabía de esta situación, pero no había hecho nada para detenerlo, ya que se sentía incapaz de detener al monstruo que tenía en casa. La situación doméstica era un caos, y más para Aileen, por estar sufriendo estos constantes abusos, pero al menos tenía una persona en la cual podía confiar, y era su hermano.
Aileen creció como una niña retraída y con problemas de abandono. Años después, le diagnosticaron trastorno de personalidad límite. Esto se debió al abuso que sufrió de niña, bloqueando su capacidad de confiar en las personas y establecer una relación sana con ellas. Desde muy chica, la vida la obligó a vender su cuerpo para conseguir algún sustento económico. En Rochester, Michigan, lugar donde vivía, había un sitio donde los adolescentes se reunían a beber y a fumar. Más que nada, un sitio donde los jóvenes hacían lo que sea sin supervisión adulta. Con 11 años hizo su primera participación. No tenía amigos y era muy insegura. Sintiendo una pizca de emoción al ser invitada por los chicos de dicho lugar, sintiéndose aceptada. Pero tarde o temprano se daría cuenta de las verdaderas intenciones de los muchachos. Después de estar un rato conviviendo con los chicos cool, Aileen quería aprender a fumar con ellos. Pidiendo amablemente un cigarrillo, uno de estos jóvenes le dijo que sí, siempre y cuando le hiciera un favor. Con esto, ambos se levantaron y fueron al bosque, donde se ausentaron aproximadamente 20 minutos. Al regresar, Aileen se sentía completamente incómoda por lo que acababa de ocurrir, aunque ese sentimiento de culpa se esfumó cuando le invitaron cigarros y cerveza. A partir de ese día, aprendió una lección que la acompañaría toda la vida, y era cómo conseguir lo que quería, convirtiéndose en una trabajadora sexual a los 11 años.
Sus días consistían en ir al mismo lugar siempre, para repetir las mismas prácticas, ofrecer sexo a cambio de cigarros, comida y drogas. El entorno social donde creció Aileen era hostil. Pronto se corrió la voz de la actividad que practicaba la menor, y como sucede en todo pueblo chico, los adultos la rechazaron y el resto de los adolescentes la humillaban todos los días. Aileen no sabía lo que era tener una relación sana fuera de lo que tenía con su hermano mayor, pero incluso eso se perdió, ya que empezó a tener relaciones sexuales con él. No se sabe cuánto tiempo se inició el incesto, pero sí que persistió por muchos años. Y para agregar más desgracias a su vida, el abuelo invitó a un amigo para abusar sexualmente de Aileen dentro de la casa. Debido a una vida sexualmente activa, Aileen quedó embarazada a la edad de 14 años. Con miedo de repetir la historia de su madre y ser casada con un desconocido, gracias a que no conocía quién era el padre del niño, fue a buscar un refugio para mujeres que fueron víctimas de abuso sexual. Dio a luz a un bebé sano que rápidamente fue dado en adopción en contra de su voluntad.
Después de este traumático evento, la abuela falleció y el abuelo lo obligó a irse de la casa. Entonces, se instaló en un vehículo abandonado que se encontraba dentro del bosque y se prostituía para pagar su escuela secundaria. En ese tiempo conoció una joven que pasaría a ser su mejor amiga de toda la vida, Dawn Botkins. Gracias a esta amistad recuperó un poco de confianza. Un día quiso organizar una fiesta para sentirse aceptada por los demás jóvenes que la seguían molestando. Desgraciadamente, solo habían ido para humillarla más por su estilo de vida que llevaba para sobrevivir. Destrozada emocionalmente, quiso iniciar una nueva vida, pero alejándose del pequeño pueblo y visitando diferentes condados, mientras se mantenía por su labor de prostituta. Comenzó a usar el alias de Sandra Creech en mayo de 1974. Abusando de este nuevo nombre, robó un auto y empezó a conducir estando alcoholizada. Fue detenida y encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Al no haber comparecido ante el tribunal, pues dejó la ciudad antes de su juicio, se presentó un cargo adicional.
Cuando Warnus regresó a Michigan, fue detenida en el condado de Antrim, acusada de asalto y perturbar la paz el 13 de julio de 1976. A raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. También tenía órdenes pendientes por conducir sin licencia y por beber en un vehículo. Fue multada con $105. A sus 20 años, Aileen llegó a Florida en el año de 1976, donde conoció a un marino de 69 años, llamado Lewis Gradfield. No tenían nada en común y el tipo le triplicaba la edad, pero se terminaron casando. El matrimonio duró 9 semanas, ya que Aileen había adquirido la misma adicción de sus familiares, que era el alcoholismo, incitando en ella una actitud violenta al grado de provocar discusiones en las cantinas, situación que la llevó a golpear a su esposo con su propio bastón. Después de varios incidentes parecidos, Fell pensó que no valía la pena seguir con el matrimonio, por más que tratara de cambiar a su esposa. No solo pidió el divorcio, sino que también presentó una orden de restricción contra Aileen Warnus. Para ella, el divorcio era algo que podría soportar, pero pronto la vida le iba a enseñar que las cosas siempre se pueden poner peor.
El 17 de julio de 1976, Aileen recibió la terrible noticia de la muerte de su hermano a raíz de un cáncer de esófago. Esto le provocó entrar en depresión, ya que sentía que el mundo tenía algo en contra de ella. Se la pasó 5 años de su vida aislada, no formó ningún vínculo significativo, robaba para sobrevivir y estaba apartada de la realidad. Además, tenía todo un cóctel de trastornos mentales y un alcoholismo que fue empeorando día con día. Pero la aseguradora le informó que era beneficiaria de un seguro de vida. Obtuvo $10,000. Warnus pagó los $105 de multa después de haber cobrado el seguro el 4 de agosto de 1976 y dentro de los 2 meses restantes gastó el dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruyó. Aileen no era una criminal cuidadosa y mucho menos meticulosa. Por ejemplo, una vez la arrestaron intentando robar una tienda usando solamente un bikini. No fue difícil dar con ella. Después de la descripción dada por la víctima, le encontraron un par de metros de la tienda, caminando con su calibre 22, 35 dólares en una mano y dos cajetillas de cigarros en la otra. La arrestaron el 1 de mayo de 1981.
El 20 de mayo de 1984 fue condenada por intentar pasar cheques falsificados en un banco de Key West. El 30 de noviembre de 1985 fue mencionada como sospechosa en el robo de una pistola y municiones en el condado de Pasco. En ese momento, Warnus había comenzado a tomar prestado el alias de Lori Christine Grudy, que era el nombre de su tía, hija de los abuelos, en Michigan. 11 días más tarde, en diciembre de 1985, policías de tráfico denunciaron a Lori Grudy, un nuevo alias, por conducir sin una licencia válida y además por resistirse al arresto. Tras estos asaltos, se la pasó en la cárcel un tiempo aproximado de 3 años. Eileen Warnus tenía un claro problema con la autoridad y además sus precarias circunstancias la obligaron a seguir robando para sobrevivir. Pero a pesar de todo, pasó algunos buenos momentos en la cárcel, obteniendo a la vez comida, techo y agua asegurada. Y esperen, eso no es todo, ya que pudo relacionarse con otras personas dentro de la cárcel, a la vez que pudo profundizar de manera sana su sexualidad. Para los agentes, Eileen era un cliché del estereotipo de la mujer que se vuelve lesbiana en la cárcel, pero para los psicólogos era todo lo contrario, porque pudo entender al sexo no como una transacción.
El 4 de enero de 1986, Warnus fue detenida en Miami bajo su propio nombre y acusada de robo de automóviles, resistencia a la autoridad y obstrucción por información falsa. La policía de Miami encontró un revólver calibre 38 y una caja de municiones en el automóvil robado. El 2 de junio de 1986, en el condado de Volusia, ayudantes del sheriff detuvieron a Lori Grudy, que era Warnus, después de que un compañero la acusó de haber disparado contra su automóvil y exigirle $200. Se descubrió que Warnus transportaba municiones de repuesto y una pistola 22, encontrada debajo del asiento que ocupaba. Warnus, ahora usando el alias de Susan Blahovet, fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, Florida, solo una semana más tarde. En 1986, la vida de Warnus tomó un cambio importante, uno que comenzó como algo positivo y algo que la llevó por un mal camino que culminó con su vida. Warnus conoció a una camarera de 28 años de edad llamada Tyra Moore en un bar de motociclistas de Daytona Beach. Las dos vivieron en un par de hoteles de mala muerte, vehículos abandonados e incluso casas de campaña. Para obtener un mayor número de ingresos, Eileen regresó a la prostitución en una carretera de Florida, que estaba cerca de un cuartel general donde principalmente sus clientes eran militares.
A Thierry no le agradaba que Eileen trabajara de esto, por lo que mencionó: cuando supe que era prostituta, intenté todo para que dejara de hacerlo. Primero, no era seguro, y además, me preocupaba por ella, pero nunca lo dejó. Fuera de este desacuerdo, las dos eran almas gemelas. Eileen la consideraba como su esposa y le encantaba ser su proveedora. Cuando las dos estaban en casa, se la pasaban horas viendo la televisión o visitando algún bar. Eileen, como pareja dominante y con problemas de ira, siempre iniciaba peleas en cantinas, en su mayoría ocasionadas por defender a Tyra. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Moore y a Warnus con el alias de Susan Blahovet para ser interrogadas bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron a Warnus por conducir por la carretera interestatal con una licencia caducada.
El 12 de marzo de 1988, bajo un nuevo alias, Cammy Marsh Green acusó a un conductor de autobús de Daytona Beach de asalto. Ella afirmó que la había sacado del autobús con excusas. Moore fue identificada como testigo de este incidente. El 23 de julio de 1988, Moore y Wuornos, utilizando el alias de Susan Blachowicz, fueron acusadas por el dueño del departamento de Daytona Beach, donde se hospedaban, por actos vandálicos contra la vivienda. Declaró que habían arrancado las alfombras del departamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin su permiso. En noviembre de 1988, Susan Blachowicz empezó una campaña de 6 días de llamadas amenazadoras en contra de un supermercado de Zephyr Hills, Florida, a raíz de un altercado con billetes de lotería. Durante 1989, Wuornos rara vez viajó sin una pistola cargada. Trabajó en los bares y paradas de los camiones para completar sus ingresos con la prostitución. Ella presuntamente comenzó a hablar con Terry acerca de los numerosos problemas en su vida, sobre todo que no quería perderla a ella, y esto se debía a que había formado un nivel de dependencia con su esposa, teniendo que irse a vivir juntas a un hotel donde trabajaba Terry por 5 años.
Terry y Aileen comenzaban a tener más problemas financieros. Wuornos se sentía culpable, ya que a sus 33 años se veía mucho más avejentada. Todos sus vicios le habían pasado factura, ya que deterioró su aspecto físico, provocando que su clientela bajara rápidamente. De además que la mitad de sus clientes se habían ido a la guerra del Golfo. Ambas temían perder el cuarto del hotel, ya que Aileen no había conseguido suficiente dinero y Terry estaba molesta y la echó fuera. Le dijo que la dejaría entrar siempre y cuando regresara con dinero. Aquel miedo de perder a su amada, más el odio que tenía guardado de volver a estar sola, alcanzó el punto el 30 de noviembre de 1989, cuando un carro se detuvo y ella se subió. El vehículo era de un electricista, Richard Mallory, de 51 años. Aileen no tenía idea que su cliente era un alcohólico y violador serial. Siempre que tenía dinero, se escapaba de la monotonía de su vida por días y se iba a buscar mujeres. También era un sujeto extraño y paranoico. Un par de horas han pasado y ambos están ebrios por culpa del vodka que traía el hombre en su vehículo. Todo parecía normal, hasta que el sujeto comenzó a golpear a Aileen en el rostro y cuerpo ferozmente. La maltrataba a tal punto que le dijo que si no hacía lo que él le pedía, la iba a matar. Después de que el abuso sexual había terminado, Richard se salió del coche y fue a buscar algo al maletero. Aileen estaba asustada y tenía que salir de ahí como fuera. Se deshizo de sus ataduras y buscó su pistola que siempre traía. Aquel hombre se dio cuenta de lo que Wuornos estaba haciendo y se acercó con la amenaza de hacerle daño y quitarle la pistola. Ambos forcejearon al grado de que la calibre 22 se detonó disparando 3 veces a Richard en el pecho.
La adrenalina que sufrió Wuornos fue impresionante. El homicidio fue cometido en defensa propia, pero venía con algo extra, y esto era la gran cantidad de dinero que tenía la billetera de Richard. Aliviada de haber salvado su vida y obtener la cantidad suficiente para pagar la habitación, solo tenía que resolver el siguiente problema: ¿cómo se desharía del cuerpo? Sin tener mucho a su alrededor, arrastró el cuerpo hasta un basurero que se encontraba cerca del bosque y lo enrolló en una alfombra. Después de dejar el cuerpo del agresor abandonado, se fue rápidamente en el vehículo y con todas las pertenencias de este. Este primer asesinato despertó algo dentro de ella que nunca había sentido antes: empoderamiento. Por primera vez había tomado el control de su vida, que antes había sido un mundo lleno de abuso y violación por parte de los hombres. Esa noche, Aileen llegó con el dinero que le había prometido su pareja, y se reconciliaron olvidando la pelea que habían tenido hace unas horas. Después de un rato, se encontraban viendo la televisión, pero la mente de Aileen no la dejaba tranquila por lo que había sucedido antes. Necesitaba contárselo a su pareja. Armándose de valor, inició el diálogo. «Tengo que contarte algo», inició Aileen.
«¿Qué cosa?»,
le preguntó Terry. «Maté a un hombre».
Aileen habló por un largo rato, explicando con detalles lo que había ocurrido por intentar conseguir el dinero, mientras Tiri la miraba sorprendida. Cuando Warnus terminó la conversación, Tiri le dijo que no quería saber nada más del tema, que la perdonaba y que no lo volviera a hacer. Se quedaron con todas las pertenencias de Richard, a excepción del coche, que decidieron abandonarlo en el bosque. Pero al decidir que era mejor no manejar un pedazo de evidencia, Aileen fue desde el principio una asesina torpe y muy impulsiva. Su poca atención a los detalles fue la razón por la cual terminaría cavando su tumba. Probablemente, la acción más torpe y obvia de sus problemas fue cuando empeñó la cámara fotográfica que se encontraba en la cajuela de Richard. El hombre y dueño del empeño le pidió sacar una huella dactilar, más que nada porque siempre empeñaban cosas robadas. Aileen aceptó sin imaginar que esto más adelante le traería problemas. Al día siguiente, un policía encontró el coche abandonado de Richard con una botella de vodka vacía, al igual que su cartera y varios condones. Unas horas después, unos jóvenes descubrieron su cadáver en los bosques cercanos a Daytona Beach. Sin pistas, no había investigación, así que el caso fue archivado.
Mientras tanto, Aileen y Tiri vivían de maravilla. Tenían suficiente dinero para que Warnus no trabajara por unos meses y así pasar el mayor tiempo juntas. Cuando el dinero se acabó, Aileen regresó a las calles, pero sin dejar de pensar sobre la muerte de Richard. El 1 de junio de 1990, hallaron los restos de otro hombre asesinado de 6 disparos en los bosques del condado de Citrus, y el arma del homicidio era del mismo calibre. El cuerpo fue identificado hasta el 7 de junio, y esto se logró gracias a su registro dental. Se trataba de David Spears, de 43 años, que fue visto por última vez saliendo de su oficina el 19 de mayo. Estaba dispuesto a ir a ver a su ex esposa, que vivía en Orlando, pero nunca llegó. Mientras los forenses efectuaban la identificación, se halló un tercer cadáver con 9 impactos el 6 de junio. Charles Carskadon era un varón de 40 años. Solo había transcurrido 5 días desde el segundo crimen. Los investigadores empezaron a conectar los crímenes anteriores por las similitudes que tenían los casos. Se habían resistido a la idea de que se tratara de un asesino serial, pero ya no podían ignorar las evidencias. Tenían que buscar al hombre que lo había hecho.
O eso creían, ya que al pensar cuál podría ser su modus operandi, debía ser una persona que no se viera impotente y lo dejaran subir con confianza al vehículo de las víctimas, a la mitad de la noche. Era obvio que se trataba de una mujer, en pocas palabras, una prostituta. Todas las víctimas tenían un perfil idéntico, hombres blancos de mediana edad, con sus carros abandonados en la carretera, muertos por culpa de las balas disparadas de una calibre 22, y sus cuerpos se encontraban desnudos. Algo curioso, ya que se decía que Aileen escogía a esas víctimas porque le recordaba a su abuelo. Es como si quisiera estar matándolo una y otra vez. Warnus no se preocupó de tener un perfil bajo. Comprobó que su método era impulsivo, no planeado y torpe. El cuarto asesinato se produjo el 4 de julio, cuando Peter Siems, de 65 años, desapareció durante un viaje de Florida a Arkansas. Algunos testigos aseguraron que subió a dos mujeres que estaban pidiendo un aventón, una rubia y otra de pelo castaño oscuro. La primera estaba herida. Cuando hallaron el coche, un mes más tarde, lograron obtener sus huellas. Gracias a dichos testimonios, se procedió a difundir los retratos robot, pero nadie daba con las asesinas.
Durante lo que quedaba del año, aparecieron más víctimas. Hombres de mediana edad tiroteados en el pecho y abandonados cerca de alguna carretera secundaria o camino. En las escenas de todos los crímenes, siempre aparecía lo mismo: casquillos de una pistola calibre 22, preservativos y señales claras de robo. Una nueva toma de declaraciones a los testigos hizo posible mejorar los retratos de esta pareja de asesinas, hasta reconocerlas e identificarlas por sus verdaderos nombres. Las caras de Aileen y Tiri aparecieron en todos los medios de comunicación. Era cuestión de tiempo para dar con ellas. Aunque, sobre todo, ayudó que estuvieran vendiendo varios objetos de valor de las víctimas en casas de empeño de todo el país. Esto provocó que en enero de 1991, la policía diera con las señas de la sospechosa. La acusaron de robar un vehículo. Ante la presión de la policía, Moore, que ahora vivía con su hermana debido a discusiones que terminaron con la relación, decidió entregar a su ex amante. Confesó que fue obligada por su compañera a robar y matar a varios hombres. No era tonta, le convenía ya que le habían ofrecido inmunidad.
Con esta información, dieron con el paradero de Eileen Wuornos, durmiendo dentro de un coche, ebria y en el aparcamiento del famoso The Last Resort. Tal era el grado de embriaguez de esta asesina que creyó que la estaban deteniendo por un delito cometido 5 años atrás. Durante el interrogatorio, Eileen reconoció haber matado a esas personas y declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él la había violado. Fue condenada por sus asesinatos en enero de 1992, con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Wuornos exclamó a los medios de comunicación: «Fui violada, fui torturada, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esta es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido». Mientras tanto, Moore firmó varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia.
El 31 de marzo de 1992, Wuornos habló por los asesinatos de Dick Humphries, Troy Burns y David Spears, diciendo que querían estar bien con Dios. En junio de 1992, se declaró culpable de la muerte de Charles Cascadon y recibió su quinta pena de muerte. En febrero de 1993, se declaró culpable de la muerte de Walter Gino Antonio y fue condenada de nuevo a muerte. No se formularon cargos en su contra por el asesinato de Peter Sims, ya que su cuerpo nunca se encontró. En total, recibió 6 penas de muerte. Wuornos contó varias historias inconsistentes sobre estos asesinatos. Admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Alegó inicialmente que los 7 la habían violado cuando pretendieron pagarle por sexo. Más tarde, se retractó reclamando defensa propia. Durante una entrevista con Broomfield, en la que pensaba que las cámaras estaban apagadas, dijo que definitivamente en el caso de Mallory había sido defensa propia, pero no tenía otra opción que ir por la pena de muerte.
Ella alegó que nunca podría soportar el estar en prisión por el resto de su vida. Cuando Broomfield preguntó, ¿fue defensa propia? Ella respondió, sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, así que tengo que ir por la pena de muerte. Después de su primera sentencia de muerte, Wuornos a menudo dijo que quería que todo acabara. En 2001, anunció que no solicitaría ninguna otra apelación contra su sentencia de muerte. Presentó una petición ante la Suprema Corte de Florida por el derecho a despedir a su abogado y detener todas las apelaciones, diciendo: «Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo, y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de «está loca». He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo».
El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargó a 3 psiquiatras a entrevistar a Wuornos durante 15 minutos. Los 3 la juzgaron apta mentalmente para ser ejecutada. Su día de ejecución fue el 9 de octubre del 2002 a la edad de 46 años. Sus últimas palabras fueron: «Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré». Después de su ejecución, el cuerpo de Wuornos fue incinerado, Sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal, en Rochester, Michigan. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Criminal Show, Detrás de la Verdad. ¡Hasta pronto!